Buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias, gracias damos al Señor por estar acá. Pastor Darley, Pilar, un abrazo grande a Giselle y todos los organizadores de Home. Qué maravilla estar acá. Muy agradecidos también por este tiempo que nos permiten compartir. Nosotros, como nos presentaban ahorita, ya vamos a cumplir 30 años de casados. Ya estamos a punto de los 30 al tercer nivel. Dos hijos, André Felipe, el mayor, 25 años. Santiago, de 21 años. Y qué gozo saber de que los hijos son un regalo de Dios para nuestras vidas. Son un regalo y son un milagro también. Porque Dios trajo vientre fértil en Luzbi cuando no podía tener hijos. Entonces Dios nos ha regalado esos maravillosos hijos. Y el estar acá y compartir una porción de lo que Dios nos ha dado es también como al mismo tiempo abrir el corazón con respecto al tema que queremos compartirles.
Amén. El tema es contracorriente. Y vamos a necesitar un favor muy grande cada uno. Va a aparecer un código QR. ¿Qué tal si sacas tu celular?
Porque estamos en taller.
Vamos a hacer un taller y tu opinión es muy importante para nosotros. Entonces, si tienes la aplicación, puedes abrirla. Si no la tienes, no hay ningún problema. Hoy aprendí, mi amor, que abres tu cámara y al ladito hay un recuadro que tú le das clic y te puede escanear el código. Entonces, les agradezco que lo escaneen. Van a entrar a un formulario donde hay 8 preguntas. Simplemente tú vas a responder lo más rápido posible si estás de acuerdo o no estás de acuerdo con esa pregunta. Entonces, les vamos a dar 1 minuto y medio. También los que están en Zoom, por favor, nos colaboren, nos serviría mucho esa información. Entonces, vamos a tomar este 1 minuto y medio respondiendo la pregunta. Si alguno tiene dificultad para escanear, nos levanta la mano y nos acercamos para ayudarte. Bueno, yo creo que ya podemos ir adelantando. Si me colaboran y me van mostrando cómo fue cada pregunta, y vamos a hacerlo lo más rápido posible. Muy bien, tenemos 30 respuestas en este momento. Vamos a esperar que nos muestren las respuestas. Gracias a todos los que nos colaboraron con su respuesta. Bueno, el matrimonio no es necesario, las parejas se pueden ir a vivir juntas si solo se aman. Todo el mundo dice que no está de acuerdo. Vamos a hacerlo rápido. Hoy en día no es sabio traer hijos a este mundo porque hay mucha maldad y los recursos naturales son limitados, además de ser estudiar, viajar y no tener responsabilidades extras. Las 43 personas responden que no están de acuerdo. La tercera, el ser fiel en el matrimonio no es indispensable. Hay un porcentaje pequeño que dice que está de acuerdo. La educación, la número 4, la educación y la formación de los hijos es responsabilidad únicamente de las madres. Todos están de acuerdo de que no están de acuerdo. La número 5, tengo derecho a hacer con mi cuerpo lo que quiero, incluso definir si continúo o no con un embarazo. También hay un 4% que dice que está de acuerdo. La 6, a los niños no se les debe disciplinar porque eso impide el libre desarrollo de su carácter. Y tenemos un 5% que dice estar de acuerdo con eso. El esposo debe ganarse el respeto. Tenemos un 29.4%, ya un 28.8% de que dice que se debe ganar el respeto. Y la última, la esposa debe ganarse el amor de su marido, un 25% considera que se lo debe ganar. ¿Por qué les estamos haciendo estas preguntas? Porque solamente es para que nos sensibilicemos con lo que estamos viviendo como familia. Hay una gran cantidad de información, una gran cantidad de preguntas, hay una gran cantidad de presiones que empezamos a recibir y se nos van filtrando en el corazón y en la mente como si fueran verdad. Por eso, en esta charla, en este taller, apuntamos a que sea el Espíritu Santo trayéndonos la claridad de qué mentiras hemos podido creer y a las cuales vamos a renunciar porque queremos ser una familia contracorriente. ¿Y por qué queremos ser? ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos compartiendo hoy, contracorriente? O sea, inicialmente la palabra puede ser para nosotros como muy fuerte, ir en contra de la corriente, pero finalmente es lo que nosotros como familia debemos hacer, en contra de muchas cosas, de lo que el mundo dice, que todo está bien, que así es que son las cosas, que eso es lo que la ley dice, que eso es lo que se ha implementado, pero nosotros vamos a tener la fortaleza para ir en contracorriente. Y van a poner en este momento un videito, no se van a distraer mucho con el video, solo que les voy a contar la historia del salmón, porque el salmón es un animal que nos inspira y que puede darnos muchos elementos positivos para lo que viene. Resulta que el salmón, ellos nacen en la parte superior de las montañas, obviamente agua dulce. Cuando están listos, van río abajo, entran al mar, al agua salada, y gran parte de su vida la pasan en el mar, fortaleciéndose, creciéndose, tomando grasita, o sea, se van poniendo lindos. Pero llega un momento en su vida en que su naturaleza hace que vuelvan al río donde nacieron. Y ellos, por instinto, todavía la ciencia no tiene muy claro, ellos empiezan a subir hacia el mismo lugar donde nacieron. O sea, nadie lo sabe cómo, pero así lo hacen. Y ellos empiezan a subir y en esa subida van en contra de la corriente. Pero han tenido suficiente grasa para soportar todo lo que significa ese caminar y ese nadar hacia arriba. Ellos se exponen a las águilas cazadoras, a las águilas calvas, a los osos pardos, a los mismos pescadores. O sea, tienen demasiadas cosas que van en contra de ellos, que los quieren matar. Sin embargo, ellos siguen adelante, incluso hay lugares del río en donde quedan con poca agua o se enfrentan a una cascada y ellos tienen la capacidad de saltar 7 veces su tamaño. Entonces hay salmones que han saltado 10 metros. Eso es impresionante y eso vuelven y lo intentan. Y una vez y otra, y los devuelve la cascada y vuelven. Ellos ni siquiera en ese tiempo alcanzan a comer nada. Todos son sus reservas, lo que tienen allí guardado. Y finalmente cuando llegan a la parte de arriba, la hembra llega y con su cola hace como unos niditos de piedras, allá desova, pasa al macho, los fecunda y la gran mayoría mueren ahí. Ellos cumplen su propósito y lo dan todo. O sea, ellos saben su propósito y no temen morir. Allá dan, incluso cuando sus cuerpos se van, son usados por los mismos pececitos nuevos que nacen como alimento para volver a empezar este ciclo. Y me impactó mucho porque hablaban de cuando construyeron una represa una vez en Alaska, que no entendían esto, hubo una mortandad impresionante porque no les dieron la capacidad para hacer. Y ahorita las represas en esas zonas les hacen una escalera natural, les hacen una escalera, se las construyen para que los mismos peces puedan subir y hacer eso. Esto es muy impactante porque tiene que ver todo con nosotros como familia. Estamos en este momento enfrentados a muchos desafíos, a muchas cosas que uno dice, no, ni para qué presto atención. Yo me voy a encerrar y como que me voy a meter en esta burbujita porque la cosa está muy difícil. Eso sería como si el salmón llega a un punto donde no hay mucha agua y dije, no, yo aquí ya me voy a quedar y no voy a hacer nada. Pero aquí es donde viene el desafío grande, es donde nosotros vamos a ir contracorriente, porque hay muchos desafíos en la familia. Amor, ¿cuáles son todos esos desafíos que hay en la familia en este momento?
Sí, tenemos que mirar que la familia es un campo de batalla y lo hemos estado escuchando una y otra vez. Y ese campo de batalla nos lleva a entender que es tanta la presión que lo que quieren es diluir la familia, la quieren desvirtuar en su propósito, la quieren disgregar y todo está confabulado para destruir completamente la familia. Y lo hemos escuchado en diferentes escenarios, diferentes conferencias, exposiciones, la misma palabra, y podemos llegar a entender que hay diagnósticos muy claros respecto de todo lo que está viviendo la familia. Y esos diagnósticos es como, por ejemplo, lo primero, la familia está bajo ataque porque sencillamente la menosprecian, no la quieren reconocer, que es núcleo, que es una institución que Dios ha creado, que es la primera institución que Dios creó en el ser humano. Entonces quieren cada vez que uno esté pensando todo lo contrario. Cada vez vemos más y más padres desconectados de sus familias por las mismas presiones financieras, por presiones del tiempo, por todas las exigencias que ellos se imponen a sí mismos. Entonces podemos mirar allí todo lo que ha tenido la familia, ataques. Y también podemos ver que la familia, cuando los padres no están presentes, generan hijos rebeldes, hijos que no reconocen la autoridad, que no honran la autoridad. Eso es lo que estamos viendo y claramente es un diagnóstico en este momento. Y toda la orfandad que sabemos, que ahorita escuchábamos de Juan y Nidia, presiones que nos llevan a entender cómo cada vez hay más mentiras de una cultura sin Dios y cada vez más y más engaño para que no podamos ver que la familia, siendo como esa base que es para la sociedad y también familias que deben ser familias sanas, que se conviertan también en base para la iglesia. Y algo que nos hemos dado cuenta mucho y les comparto en los diferentes escenarios en que he estado, quieren destruir también el matrimonio, aún desde todo lo que genera una cultura sin Dios, como lo estamos viendo, leyes, políticas públicas, y cada vez están identificando, sí, hay un problema allí, hay problemas de violencia en la familia, hacen diagnósticos, pero no entregan herramientas. Cuando digo no entregan herramientas, estoy hablando en medios públicos o del mismo Estado, queriendo hacer bien para la familia, pero solo hacen diagnósticos, pero no apuntan realmente a la necesidad y a llegar al meollo del asunto. Y por eso tú y yo estamos acá en esta hora para decir, sí, nos ha entregado el Señor muchas herramientas para que podamos entender y muchos principios que tú y yo somos llamados a fortalecer la familia, a fortalecer el núcleo de la familia, que es el mismo matrimonio. Entonces yo quiero que hoy pensemos y empecemos como a captar todo lo que el Señor nos está dando. Y ser familia contracorriente implica un gran reto. ¿Y saben qué es lo bueno de ser familia contracorriente? Es que ese coraje que tiene el salmón es contagioso. Entonces, ¿qué tal si animas al que tienes al lado? El coraje se contagia. Que nos contagiemos hoy de ese coraje para que se convierta cada uno de nosotros en esas familias que vamos a ser familias contracorriente, contra una cultura que no quiere nada de Dios, ni de los principios de Dios, ni los diseños de Dios. Por eso hoy estamos abiertos a eso. ¿Por qué? Porque la visión que Dios nos da a ti y a mí es que la familia se debe conservar, proteger, se debe guardar, se debe fortalecer. Entonces, la visión de Dios en tu corazón y en mi corazón puesta en acción. Por eso necesitamos de ese coraje que viene de lo alto, que viene del Espíritu Santo, para que tú y yo nos volvamos esa familia tipo salmón. ¿Cuántos quieren ser más? Con Amén. Ese coraje que vamos hacia adelante.
Así es. Y ese gran reto lo vamos a lograr desde la mano del Señor. No es con nuestras fuerzas, no es con nuestra prudencia, es con la mano del Señor. Necesitamos escuchar la voz de Dios. Necesitamos del Espíritu Santo. Necesitamos de su instrucción. Porque ser familia contracorriente no es fácil. O sea, créanme, hay un montón de depredadores que están ahí en el acecho para hacernos sentir mal, para decir que estamos pasados de moda, que eso ya no opera. Pero cuando nosotros hemos escuchado la voz de Dios, cuando nosotros sabemos cuál es el propósito de Dios para la familia, entonces vamos a ser como esos salmones río arriba, dándole con todo para poder estar. Y necesitamos rechazar las mentiras. Cuando les hicimos esas preguntas simplemente como de rompehielo, ¿saben por qué yo quedé inquieta para hacerlas? Porque hace como unos 22 años, recuerdo que yo estaba hablando como con el pastor Joaquín, no sé, no recuerdo el tema exacto, el que es ahorita pastor en España, y yo le dije, pastor, es que las ciudades ya están llenas, ya no, pues, o sea, no sé si es, no cabemos, yo no sé si yo le estaba hablando a él, imagínense hace 25, 22 años hablándole a él como de que no más hijos, no sé cuál sería el tema, la verdad yo no me acuerdo. De lo que sí me acuerdo fue lo que él me dijo, Luzbi, la tierra está mal repartida, no, aquí hay recursos infinitos porque tenemos un Dios infinito. Y eso a mí me impactó tanto, pero fue con el correr de los años que yo identifiqué que algo de esas mentiras tan sutiles a mí me habían alcanzado. O sea, estábamos todavía muy jóvenes y pensábamos, no, económicamente no podemos con más de dos hijos, pues, o sea, literalmente uno se va creyendo mentiras, porque como uno las oye y eso se va metiendo tan sutil, es que eso no es que te digan de frente, mire, crea eso, no, se va volviendo como paisaje, uno lo va creyendo. Y ese es el gran reto y nosotros necesitamos levantar. Ahorita nuestros hijos, nosotros le estamos ya hablando de los nietos y ni siquiera se han casado, pero es empezarles a romper esa mentalidad para dónde quieren que Dios quiere sus vidas, su propósito. Entonces ahí es bien interesante que necesitamos rechazar la mentira. Y finalmente, mi amor, ¿quién es el centro, el personaje principal de todo esto?
El personaje principal, tú y yo lo sabemos, y nosotros que tenemos el personaje principal, que es Dios mismo, ocupando el lugar que le corresponde en nuestras vidas, en nuestros hogares, debemos llevarlo a esos otros hogares para que Él se convierta también en el centro. Y le quiero compartir una pequeña experiencia que tuve en un foro allí en Medellín. Y presentaron un dramatizado, y en ese dramatizado lo que ellos decían era, ¿cómo fue la familia de ayer? Y mostraban la familia paisa, numerosa, y que era grande y se extendía. ¿Cómo era la familia de hoy? Y mostraban una familia bajo mucha presión y que iniciaban muy bien, y en la medida en que iban creciendo los hijos, al final terminaron divididos, divorciados. El papá atendía al hijo en un tiempo, la mamá atendía al hijo en otro tiempo, y mostraban todas las presiones del tiempo, del trabajo, de las finanzas, y mostraban una familia fracturada, la familia de hoy. Pero lo más triste era cuando dije, ¿y cómo te sueñas la familia del futuro? Y la familia del futuro la presentaban de tal manera que era una familia completamente diluida, y presentaban en un escenario dos mujeres, de pronto en el transcurrir del tiempo que muestran allí en esa escena, muestran a dos mujeres, después adoptan una niña y después muestran que cada una toma por su lado. Al final no hay nada. Es porque eso es lo que hay en sus corazones, lo que quieren presentar y proyectar, que la familia tiende a desaparecer para ellos. Y por eso tú y yo tenemos el reto de ser familia contracorriente, de insistir una y otra vez que la familia pueda mantenerse en ese diseño de Dios, unida en el propósito de Dios, y de ver las siguientes generaciones crecer pero con Dios. Y por eso me gustó también mucho escuchar cuando uno se convierte en esa primera generación de creyentes. Entonces, si hay por lo menos un creyente en esa familia, allí ya está Dios. Y nosotros necesitamos estar convencidos que si Dios está ahí, va a pasar. Por ejemplo, en el caso de nosotros, mi mamá y yo comenzamos abriendo nuestro corazón a Dios. Y al poco tiempo llegó Marie, mi hermana Mariela, y después llegó más adelante Nelson, después mi papá y Roge al mismo tiempo. Y cómo nos fuimos convirtiendo uno a uno. Pero lo importante es que a partir de uno va a llegar Dios a esa familia hasta que Dios se convierta en el centro de esa familia. Y hacia allá es donde tenemos que apuntar todos, que Dios se convierta en el centro. ¿Y Luzbi?
No, solo un detallito que recordó ahorita, el Espíritu Santo, porque recuerdo una vez que estaba en una conferencia y yo estaba abrumada. La verdad, a mí este tema me abruma. Cuando uno escucha todo este tema de todas estas políticas y de todo, para mí es difícil. Pero recordé algo que ese conferencista dijo: el cristianismo ha estado siempre a una generación de desaparecer. O sea, casi que lo van a destruir, pero venimos nosotros como esa semilla y vamos a continuar, o sea, vamos a permanecer. Y saben, padres, hijos que están aquí también presentes, nunca es tarde para empezarlo a hacerlo bien. Entonces, no nos dejemos abrumar por lo que está pasando, sino que vamos a creer que en el poder del Espíritu Santo vamos a ir adelante.
Sí. ¿Y por qué somos también familia contracorriente? Mira lo que dice Efesios capítulo 2, versículo del 1 en adelante. A ustedes Él les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados, los cuales en otro tiempo practicaron, pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo, en conformidad con el príncipe del poder del aire, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos, todos nosotros también vivimos en otro tiempo. Seguíamos los deseos de nuestra naturaleza humana y hacíamos lo que nuestra naturaleza y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer. Éramos por naturaleza objetos de ira como los demás. Entonces, cuando uno se da cuenta, ¿qué es lo que marca el que tú y yo seamos una familia contracorriente? Sencillamente es la vida de Cristo. Cuando viene a ti y a mí, tú y yo nos convertimos en esa familia que inmediatamente somos hijos de Dios, que vamos en contra de la corriente, como dice aquí en Efesios, contra la corriente de este mundo, la cultura que no tiene a Dios, contra esa naturaleza caída que siempre va a buscar lo que son los deseos de la carne, y hacia allá es donde el Señor nos está llevando a todos. Pero también poder entender algo, que una familia que va contra la corriente es una familia que siempre va a apuntar ¿a qué? A ese proteger, a ese guardar y a ese fortalecer. Pero no solamente eso, sino que vamos a promover. ¿Cuántos están listos para decir: vamos a promover la familia? No solo vamos a generar muros de protección, sino que la vamos a poner en alto según el diseño de Dios, para que Dios sea el centro en esa familia. Y cuando Dios es el centro, esa familia es completa, porque Dios es el que la va a guiar y la va a dirigir, porque vamos a honrar y reconocer lo que Él dice. Y volviendo ahorita a lo del salmón, nos podemos dar cuenta, imagínense ustedes por un momento, si el salmón considera dentro de sí que ya va a dejar de ser salmón, que va a perder su esencia de salmón, su naturaleza de salmón, y entonces dice en medio del recorrido: hey, muchachos, y les dicen uno a todos que tome el liderazgo: hey, no, eso allá arriba hay muchos osos. Olvidémonos de llegar arriba y al nacimiento donde fuimos, donde cobramos vida. Y todos dicen: listo, y se dejan llevar por la corriente. ¿Qué pasa? Desaparece el salmón. Pero en su instinto, como decía Luzbi, tienen el olfato desarrollado que dice: tienen que ir adelante. Y tú y yo necesitamos esa palabra de Dios que siempre nos dice: ese no es tu lugar, tienes que ir río arriba, corriente arriba, porque si no, desaparecemos. Y la familia es definitiva en el plan de Dios, para que tú y yo conservemos la fe, la confianza en Dios, y las próximas generaciones puedan continuar en el Señor. Y lo otro que me llama a mí la atención de todo esto, de una familia contracorriente, es una familia que, así como está reconociendo que es definitivo conservar el matrimonio, de darle valor al matrimonio. ¿Por qué? Porque cuando uno mira Hechos 13:4, dice que cada uno le dé la estima y el valor que tiene el matrimonio y la fidelidad conyugal. Entonces, cuando uno capta de que hay un mensaje de Dios, que debemos posicionar el matrimonio como ese núcleo de la familia, darle el valor que tiene, la estima que tiene. Entonces, yo quiero que en esta hora nosotros podamos llegar a decir, si algo necesitamos es preservar la familia, pero también enfocarnos en el matrimonio, para darle el valor que Dios quiere que le demos. ¿Por qué? Porque si Dios comenzó bendiciendo al ser humano y lo empezó bendiciendo desde un matrimonio, los bendijo, varón y hembra los creó y los bendijo, fructifiquen y multiplíquense. ¿Es por qué? Porque Dios quiere traer a través del matrimonio que todos nosotros podamos saber que ahí viene la multiplicación. Y esa multiplicación se va a dar, ¿por qué? Esa multiplicación se va a dar porque es el plan y el diseño de Dios para la familia. Amén. Ese es el plan de Dios. Pero a mí me llama la atención esto: ¿de qué manera nos vamos a multiplicar? Y necesitamos captar que Dios multiplica todo lo que viene de Él, que es a imagen y semejanza de Él. Entonces necesitamos impartir a las siguientes generaciones que cada joven, cada jovencita debe venir primero es a Jesús. Antes de pensar en matrimonio, es venir a Jesús. Esas son las siguientes generaciones, para que vengan a ser imagen y semejanza de Dios. Y el ser imagen y semejanza de Dios es definitivo para que venga la multiplicación, porque nosotros necesitamos comprender que esas nuevas generaciones y esas parejas, cuando vienen a ser imagen y semejanza de Dios, lo que van a reproducir es la esencia que tienen, y es la esencia de Dios mismo. Mira el salto que hay, Génesis 5:3 a Génesis 1:28. Génesis 5:3, ¿qué nos dice? Para que veamos la importancia de esto, que Adán engendró un hijo a los 130 años, y ese hijo se llamaba Set. Y dice, lo creó o lo engendró a su imagen, y lo engendró a su semejanza. Pero ¿cuál era la imagen y la semejanza de Adán? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. Una naturaleza caída, una naturaleza distorsionada. Ya la imagen y semejanza de Dios no estaba completamente como en Génesis 1:28. Entonces, nosotros nos tenemos que dar cuenta que hay una brecha entre esa imagen y semejanza de Set al Adán y Eva cuando Dios los bendijo. ¿Cuál es ese abismo? Ese abismo es cubierto por la cruz. Por eso solamente en Cristo podemos llegar a ser imagen y semejanza de Dios. ¿Cuántos quieren decir, Señor, vamos a traer una nueva generación que viene a Cristo para que venga a recibir la identidad, la imagen y semejanza? Y solo en la cruz la podemos tener. Amén. Y solo en Cristo la podemos recuperar y poder ser restaurados. ¿Y por qué les cuento todo esto? Porque cuando aún entre nosotros, entre creyentes, nos estamos preguntando, y en lo que hemos compartido Luz B y yo, es que las siguientes generaciones no tienen claro, muchos de ellos, si no está Cristo y no se han rendido a Cristo y a la cruz, no tienen claro y no han renovado su manera de pensar. Y por eso una de las preguntas que uno les hace es, ¿cuántos hijos quieren tener? No saben que un propósito de Dios en el matrimonio es que disfruten el matrimonio y se deleiten con Dios, disfruten el matrimonio y puedan tener hijos, hijos que los van a llevar a Dios. Entonces, en su gran mayoría, al principio todavía lo estamos pensando, o más adelante lo están pensando a 5, a 10 años, o de pronto no tener. Y algunos hasta responden, con la mascota es suficiente. Se los digo porque hemos hecho el taller con ellos y muchos creyentes están diciendo, con la mascota es suficiente. ¿Y por qué necesitamos traer la nueva generación? ¿Por qué la necesitamos tener? Y es porque tú y yo tenemos un reto muy especial de ir contracorriente y decirles, necesitas recibir de parte de Dios y necesitas recibir de parte de Él que Dios te llamó a ser fructífero, pero que te multipliques siendo portador de imagen y semejanza de Dios.
¿Y cómo vamos a hacer contracorriente como padres? Es impresionante lo que dice el Salmo 78. En resumidas cuentas, lo que Dios nos está diciendo es, los hijos le pertenecen a Dios, pero el Señor nos lo ha confiado a nosotros. Nosotros tenemos la responsabilidad de instruirlos y de llevarlos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Necesitamos sanar nosotros primero. Y gran parte de lo que vamos a hacer del taller ahorita es que podamos venir y preguntarle al Señor cuáles son esas grandes heridas que tenemos en lo personal. Porque es imposible levantar nuestras generaciones contracorriente si nosotros no tomamos un tiempo para sanar el corazón y para pedirles a ellos perdón y para venir a esa restauración. ¿Qué tanto de crítica, insatisfacción, qué tanto de abandono ha habido en tu relación como padre? Esa es la pregunta que ahorita vas a responder, porque necesitamos volver al Señor y pedir que Él sane el corazón para poder sanar a los hijos. Y porque esa es la única manera de poder ser padres contracorriente. Y los hijos, de igual manera. Los hijos también tenemos, porque tú tienes la doble posibilidad de hoy evaluar tu posición como hijo y evaluar tu posición como padre. Y ambas necesitan ser sanadas. En el tema de los hijos, necesitas reconocer las heridas, traumas, dolores, amargura que hay en el corazón para poder pedir la ayuda del Espíritu Santo y venir a sanar. Así que queremos invitarlos a que se reúnan de a tres. ¿Sí?
Todavía no, espérame, okay. Yo digo algo más. Es que quería compartir un graffiti que me encontré en la fachada de un colegio. Y dice así, y le pongo... Y te lo expongo de esta manera. Es mejor gastarse para los demás. Y nosotros le podemos añadir, es mejor gastarse para la familia, para la esposa, para los hijos, para los demás, que oxidarse para uno mismo. Me llamó la atención eso, porque eso es la cultura sin Dios, que solo está pensando en sí mismo. Y por eso no están pensando en el tener hijos, porque todo es en beneficio mío. Y es sencillamente que nos estamos dejando, si nos quedamos quietos, nos dejamos arrastrar por la corriente de este mundo que no está pensando en amar a Dios, no quiere honrar a Dios, no quiere expresar el amor hacia la esposa, hacia los hijos y aún ser esos padres a los que Dios nos está llamando a ser, padres presentes. Que si algo está diciendo Dios a nosotros como padre es que una gran responsabilidad, de las primeras responsabilidades, es educar y formar nuestros hijos. No los podemos dejar a la deriva. Necesitamos estar con ellos, aún si son jóvenes o jóvenes ya crecidos en universidad o aún trabajando. Estamos para seguirlos bendiciendo, y si han salido del nido, los seguiremos bendiciendo, porque somos esos padres que Dios quiere que seamos. Padres que los bendigamos. Y por último, esposos contracorrientes. ¿Cuántos casados hay aquí? Ay, Dios mío, ese hombre se la está gozando toda, ¿cierto que sí? Esposos contracorrientes, y yo quiero invitar básicamente en este momento a los esposos. Y es algo que lo sabemos, pero que cada día lo estamos aprendiendo y practicando. ¿Cómo podemos ser esos esposos contracorrientes? Yo creo que para mí uno de las cosas que más habla al esposo es Efesios 5:25. Esposos amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esa cultura individualista, egoísta, de la naturaleza nuestra caída, es la que necesitamos llevar a la cruz. Porque si el Señor nos está llamando a cada uno como esposo, contracorrientes, recibir ese amor de Jesús para poderlo expresar directo en casa, en cualquier escenario. Y cuando no lo hacemos, inmediatamente yo sé que el Espíritu Santo nos está advirtiendo, no estás expresando ese amor con que Cristo amó a la iglesia. Pero muchas veces aplicamos esta palabra a decir, sí, yo doy mi vida, aún mi vida física por ella. Pero yo creo que suficiente con que digamos, doy mi vida egoísta en la cruz. ¿Cuántos hombres están diciendo, doy mi vida de egoísmo en la cruz? ¿Cuántos se animan en eso? Hombres, no, los veo como que no están muy animados. Hombres, ¿cuántos dan en la cruz esa vida egoísta? Yo personalmente necesito una y otra vez recordar esta palabra para llevar a la cruz esta naturaleza y poder expresar el amor a mi esposa. Y más de una vez, el Espíritu Santo, una y otra vez, recibe el amor que hay en Jesús, que se entregó todo por su iglesia. ¿Para qué? Para que ese amor pueda sobrepasar al egoísmo que está dentro de nosotros. Y en nosotros no está ese amor de entrega sacrificial como está en Cristo. Por eso, hombres contracorrientes, esposos contracorrientes, necesitamos recibir del amor de Jesús para poderlo expresar. Y las esposas, honrando, así como honran a Cristo, aprenden a honrar a Cristo, aprenden a honrar también a ese esposo. Esposas, por eso estas dos últimas preguntas fueron como las dos últimas del taller, nos habla, ella se tiene que ganar mi amor, porque si no, no me va a honrar y respetar si no se lo ha ganado. Por eso esa es la cultura de este mundo que nos dice, lo tiene que ganar. Ella se lo tiene que ganar. Yo me tengo que ganar el respeto de ella y ella se tiene que ganar mi amor. Y esa es una cultura condicional. Por eso Jesús una y otra vez se da para ti y para mí, para que nosotros seamos esposos contracorrientes, padres contracorrientes, parejas jóvenes contracorrientes, hijos contracorrientes. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo tenemos la vida de Cristo, y quiero terminar con esto para que vamos al taller, si tú y yo tenemos a Cristo y la naturaleza de Cristo, ¿sabes qué va a pasar? Que necesariamente esa naturaleza, nueva naturaleza de Cristo en ti, te convierte en uno contracorriente en todos los escenarios, en casa y fuera de casa. Y yo sí me preguntaba que aún en escenarios públicos, en escenarios donde había mucha opresión de tinieblas, en escenarios aún de liderazgo cristiano, y yo veía, pero ¿por qué hay todavía creyentes que van con la corriente de este mundo, de su naturaleza egoísta? Porque tú y yo somos eso. Y como el Espíritu Santo nos está diciendo, no te conformes a esa corriente. Tú y yo estamos llamados a ir a la fuente, a que tú y yo lleguemos a esa fuente que es la fuente de vida y del amor de Dios, para que nos convirtamos en familia. Y yo quiero que antes de que entremos al taller nos pongamos de pie. Familias que recibimos el entendimiento, que así como el salmón tiene olfato para llegar a la fuente, tú y yo tengamos el olfato por el Espíritu Santo de recibir la palabra y decir, no me voy a quedar en este lugar, voy arriba. Y hay muchos depredadores contra el matrimonio, contra los hijos, contra los padres, contra la familia, pero que vamos a llegar a la fuente para decir que somos familias, que nos vamos a preservar a la imagen y semejanza de Dios. Cristo en ti y Cristo en mí nos convierte necesariamente en familias, en hijos de Dios contracorriente. ¿Cuántos están diciendo, no me voy a quedar en el remanso, no me voy a quedar en el océano tranquilito, voy a ir porque estamos para multiplicar familias con el ADN de Dios, con el ADN de su diseño, y a eso estamos llamados. Padre Dios, gracias porque podemos abrir nuestro corazón y decir todo el tiempo que la vida de Cristo nos ha convertido en hijos tuyos contracorriente. La corriente de este mundo, mentirosa, engañosa, que nos quiere separar de la fuente original para que nos multipliquemos a tu manera, para que veamos próximas generaciones a tu manera, para que veamos, Señor, esas familias entregadas a ti, oh Dios, esas familias que se multiplican, pero en tu diseño, esas nuevas generaciones que están creyendo, Señor, que sí pueden tener hijos, hijos a la imagen y semejanza cuando han venido a Cristo. Pueden multiplicarse porque han recibido a Cristo y pueden ver esas nuevas generaciones en Cristo. Padre, pido en el nombre de Jesús que nos hagas entendidos, pero también que nos vuelva, Señor, nuestra mirada y nuestro corazón a ti y recibir el carácter que hay en Jesús, que es puro coraje. Lo que hay en Cristo es coraje, y coraje para ir en contra de la corriente de este mundo, coraje para ir a multiplicar familias en tu diseño, familias para ser promovidas y multiplicadas en tu diseño, nuevas generaciones con el coraje que viene de ti para que nos multipliquemos a la manera tuya, Dios. En el nombre de Jesús lo pedimos.
Amén, Señor. Gracias.
Gracias, Espíritu
Santo. Y hoy, Espíritu Santo, gracias. Pedimos tu presencia, Señor. Y pedimos que nos reveles qué mentira hemos aceptado para poder renunciar a ella. Ayúdanos, Señor, a buscar la conexión con nuestros padres, y ayúdanos a buscar la conexión con nuestros hijos. Todo lo que esté impidiendo que fluya el amor en la familia, entre hermanos, hoy estamos creyendo que es tu presencia, Señor, y que vamos a tener el coraje para arreglar estas situaciones, para ir a pedir perdón y para otorgar perdón. Gracias, Señor. Te damos la bienvenida a este tiempo de taller y permítenos identificar, Señor, a qué tenemos que renunciar en el nombre de Jesús.
Y Padre, gracias porque los padres que estamos aquí presentes, antes de que el corazón de los padres se vuelva a los hijos, son padres que nos volvemos a recibir del corazón de papá para ser sanados, para que la ira no pase de una generación a otra. Una ira que domina, que gobierna, que hace perder el control. Padre, pedimos que el corazón de los padres se vuelva a ti de una manera definitiva. Porque cuando los padres nos volvemos a ti y somos sanados y restaurados por ti, entonces podemos venir a pedir perdón a los hijos, a abrazar a los hijos. Así, Padre, como tú nos estás enseñando a Luzby y a mí, de abrazar más, de abrir el corazón más con los hijos y de conectarnos más con ellos para que ellos se vuelvan a ti, para que ellos, antes de que se vuelvan a nosotros, se vuelvan a ti. Y volviéndose a ti, oh Dios, va a haber una restauración en la familia. Amén. Es lo que pedimos en el nombre de Jesús.
Amén. 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 Entonces vamos a tomar estos 15 minuticos, vamos a ponerles aquí las preguntas. Ojalá se puedan reunir 3 personitas para que puedan todos compartir y que tengan toda la transparencia de qué les habló el Señor a través de esto.
Vamos a leerlas.
Padres, ¿identificas alguna herida, trauma o falta de perdón en la relación con tus padres? Si le identificas, ¿cuál y qué acción vas a tomar? Como hermanos, ¿identificas alguna herida, trauma o dolor que haya generado con tus hermanos? ¿Cuál sería? Si identificas que hay una parálisis o amargura en tu vida provocada por las relaciones familiares, anotas cuál y qué acción vas a tomar. Entonces vamos a arrancar con estas 2 preguntas en primer lugar, y yo sé que el Señor les va a guiar a tomar acciones concretas. Bueno, ¿qué tal si Nos ponemos sobre nuestros pies. Vamos a cerrar este tiempo con una oración de gratitud. Y Padre, te damos gracias. Gracias porque tu palabra es suficiente, Señor. Es suficiente para traer esperanza. De este lugar, Señor, salimos con esperanza. Salimos creyendo que aunque son muchas las presiones y muchas las situaciones que están en contra de la familia, Señor, tú tienes los ojos puestos sobre cada familia y tú eres nuestro guardador y nuestro protector. Gracias, Padre, hoy levantamos una palabra de bendición sobre cada hogar aquí representado, aún sobre cada hogar que nos está viendo a través del Zoom. Declaramos que este es un nuevo tiempo donde todas estas mentiras se pulverizan y donde nosotros entendemos nuestro propósito dentro del reino de Dios, que es multiplicarnos y extender tu reino. Gracias, Señor, gracias que vamos a poder cumplir nuestro propósito aunque tengamos que morir. En el nombre poderoso de Jesús declaramos tu gracia, tu favor, y gracias, Padre, por tu presencia. Amén y amén.
Y amén.
¿Qué tal si le damos un aplauso al Espíritu Santo? Gracias.
Un abrazo grande para todos.
Gracias a mi luz, mi hija. Bien. Gracias. Gracias, Pastor.